¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
El pasado domingo se celebraron las elecciones presidenciales en Brasil, resultando como vencedor en primera vuelta el candidato de extrema derecha, el ex militar Jair Bolsonaro. Bolsonaro consiguió el 46% de los votos, venciendo al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, del fin de Lula da Silva, quien obtuvo el 29% de los votos. La segunda vuelta se realizará el próximo domingo 28 de octubre. En una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente de Brasil, Latinoamérica y el mundo observan atentos el auge de los partidos de extrema derecha populista, que con Bolsonaro podrían pasar a gobernar al país más poblado de Sudamérica por los próximos años. Para hablar de este tema, en SBS Radio hemos invitado al doctor y académico brasileño de la Universidad Finisterre, Marcelo Santos. Buenas tardes, Marcelo. Gracias por concedernos esta entrevista. Lo primero que queríamos preguntarte es cómo viste el ambiente en Brasil en estas elecciones. Efectivamente, ¿es palpable esa polarización que se manifiesta en las elecciones entre estos dos candidatos?
Buenas tardes, gracias por recibirme. Efectivamente, yo creo que la polarización se manifiesta en los más diversos ambientes. Yo no estoy viviendo en Brasil, pero claro, tengo contacto con toda la gente, tengo interés y soy del área de comunicación política, entonces siento y veo muchas cosas que pasa allá. Entonces, no solo en las calles, en el ámbito normal, como también en redes sociales, uno siente un ambiente bastante hostil y bastante polarizado, ¿no? En que todos los hashtags favorables a uno están repletos de insultos al otro y viceversa, ¿no?
Y se habla de que el voto por Bolsonaro es un voto por lo que él propone, pero también un voto contra el Partido de los Trabajadores y contra la corrupción que ha imperado en sus gobiernos. Y también contra una criminalidad que ha ido, bueno, creciendo y que, según Bolsonaro, él podría acabarla con métodos que pueden ser considerados un poco extremos. ¿Es correcto este tipo de análisis?
Sí, es correcto. En realidad, Bolsonaro es un ex militar que dicen que fue expulsado del ejército, de cierta forma, por indisciplina o algo así, ¿no? Que es un discurso, ¿no? Es un discurso, es una performance. Y tal vez sea su propia ideología, ¿no? Es hijo de un militar también que participó de la dictadura. Entonces, tiene una cuna bastante compleja y bastante mala para el análisis de algunos que somos más republicanos y demócratas. Pero lo que pasa ahí también que desde el año 2013, cuando hubo las primeras protestas más masivas en Brasil con el tema del Mundial, de la preparación para el Mundial, luego las elecciones muy apretadas de Dilma, hubo un creciente rechazo al PT, que ya era una cosa que ya existía, ¿no? De niño yo me acuerdo, o sea, digamos que 30 años atrás yo recuerdo con manifestaciones de odio al PT. El PT siempre ha representado lo que sería, digamos, lo opuesto a las élites, lo opuesto a lo liberal, neoliberal en lo económico. Entonces, hay mucha gente que ha cultivado por mucho tiempo ese rechazo al PT, y eso se ha radicalizado en los últimos tiempos, y sobre todo un sentimiento que se llama el antipetismo, ¿no? Y eso se ve muy claramente. Entonces, tú ves, por ejemplo, y es muy instrumentalizado, y creo que ese es quizá el gran problema de estas elecciones, desde el punto de vista político estrictamente, es que mucha gente vota con una motivación que de fondo está equivocada. No, yo no soy petista, ni mucho menos, pero me parece que uno votar en una persona que no tiene madurez política, que no tiene propuesta de proyecto, solamente como por oponerse al otro, no me parece un voto inteligente, ¿no? Entonces ese sentimiento se ha esparcido y ha dominado una gran parte, sobre todo a la élite, es comprensible, pero también ha dominado una parte importante del público corriente, un poco por las razones que tú bien mencionaste, ¿no? El tema del miedo. El pueblo está con miedo, ¿no? Cada uno con su miedo, ¿no? El país está en crisis económica hace mucho tiempo, entonces significa que clases medias, clases medias bajas, las que están empleadas, tienen miedo de perder su empleo, las que no están empleadas, tienen miedo de perder la comida, ¿no? Y las élites, la verdad es que los que sí conocen de política y de economía, no hacen ninguna diferencia el PT y el Bolsonaro. Ambos son tiene políticas macroeconómicas, tiene propuestas macroeconómicas parecidas. Incluso Bolsonaro tiene un rasgo hasta un poco estatista comparando con PSDB o MDB o Temer o lo que sea, ¿no? Entonces es más bien como esto, es muy emocional, ¿no? El sentimiento del miedo, el sentimiento antipetista. Entonces, es un poco como el panorama general, y esas motivaciones que tú bien has apuntado son, para mí, son bastante legítimas, ¿no? Correctas.
Claro, lo que más se ha hablado y digamos que se ha hecho popular en el mundo respecto a Bolsonaro son sus opiniones homófobas, también algunas sobre la utilización de violencia de parte del gobierno también para acabar con la criminalidad, tal como habíamos hablado. Pero tú mismo estabas comentando de que, obviamente, tiene una propuesta de manejo del gobierno, de la economía, que también me imagino que es atractiva. Más allá del tema de la caricatura de Bolsonaro, dado que es posible que gane las elecciones el domingo, Brasil, ¿cómo lo ves estos años? ¿Va a vivir una crisis aún mayor dada por la oposición, la polarización de la cual estábamos hablando? ¿O crees que permitirían gobernar a Bolsonaro e imponer estos proyectos que tiene para el futuro del país?
Mira, yo podría o ser sincero o ser optimista. Yo voy a ser sincero. Yo creo que ninguno de los dos escenarios es positivo. El PT, si gana, va a ser ingobernable por las razones que le di antes, ¿no? Por el antipetismo, porque las élites no aguantan más ver el PT en el poder, por una cosa muy emocional, porque el PT no hizo nada en contra de las élites, todo lo contrario, ¿no? Hizo alianzas súper conservadoras. El PT tiene la capacidad de amortiguar los movimientos sociales. Por lo tanto, el PT en realidad sería una mala opción para la izquierda. Bolsonaro, por otro lado, quizás para la izquierda sería una mejor opción, porque el PT lo que hace es un poco que anula a la movilización social, es muy, muy cercano al MST, por ejemplo. Entonces, bueno, incluso con el candidato del PSOL, Guilherme Boulos, tiene una cercanía. Entonces, se genera una especie de marasmo activista, ¿no? Con Bolsonaro, finalmente uno tiene una excusa mucho más legítima para salir a la calle, para salir a protestar, para movilizarse en la forma que sea, y eso podría eventualmente incluso fortalecer un movimiento de oposición más organizado que el que hay hoy día, que es un PT fragmentado y todo destrozado por las denuncias de corrupción, ¿no? que efectivamente son legítimas, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Entonces, el ganar Bolsonaro tiene otro problema. Tiene otro problema porque, primero, porque es un personaje que tiene una capacidad, digamos, dudable, ¿no? No así, mirando las entrevistas, no queda muy claro que el tipo tiene la capacidad de llevar al país. No tiene apoyo en ningún lugar, o sea, todos le pegaban por todos lados, ¿no? A pesar del ir ganando, ¿no? En la gestión en sí, a mí me parece que la gran diferencia es esto, un poco la forma de contener la crisis social y política que vive Brasil, ¿no? Bolsonaro aparece como un falso nuevo, que es un personaje que está hace como casi 30 años en el parlamento, no ha hecho nada, ¿no? Pero está, y sale como si fuera lo nuevo. Entonces el argumento de todos es un poco el argentino de que se vayan todos, ¿no? Y él aparece con esa insignia, pese a que es, otra vez, es pura, es falsa, ¿no? Pero como te digo, no tiene apoyo, no tiene... El partido prácticamente no existe, ¿no? Un partido nuevo, un partido... Tenía un parlamentario en la Cámara, y ahora, gracias al efecto Bolsonaro, eligió como 20, creo, un montón de parlamentarios que se fueron un poco al alero de Bolsonaro. Entonces, yo creo que tanto en un escenario como en otro escenario, el país va a sufrir por 4 años, tiene un panorama desalentador. Y ahora la diferencia es que uno va a controlar las crisis con el diálogo, con los trueques, con un poquito para ti, para que te calmes, ¿no? Que es el PP, y el otro es con violencia, con represión, con aparato policial, con fuerza, con en fin, con el aparato represivo del Estado, ¿no?
Y finalmente, Marcelo, las redes sociales al parecer han jugado un rol sumamente importante en estas elecciones, sobre todo en este dominio, en este triunfo de Bolsonaro, quien es el candidato con más seguidores en estos medios, según tengo entendido. ¿Por qué se ha dado este fenómeno y, según tu opinión, cuál será la importancia de las redes sociales en el futuro en las elecciones, no solamente en Brasil, sino también en otros lugares del mundo?
Mira, hay mucha gente hablando del tema y hay un poco de, quizás, de sobrevaloración del efecto que tienen las redes sociales, como en el tema Cambridge Analytica, ¿no? Que un par de spots en Facebook va a hacer con que la gente haga A o B cosa, ¿no? Yo no creo que sea exactamente así. Yo creo que el fenómeno es más o menos en ese contexto que te expliqué, ¿no? Pero las redes sociales lo que hacen es, cuando hay una gestión, digamos, más o menos terrorista de las redes sociales con ejércitos de robots y cosas así, lo que hace es entorpecer el diálogo, ¿no? Entonces las redes sociales terminan no teniendo mucha función o teniendo la función de amplificar determinados discursos que no necesariamente son los que debieran estar circulando. Para darte un ejemplo, yo estudié un par de protestas durante el impeachment de Dilma en 2016 y, bueno, estamos hablando de una protesta favorable a Dilma, favorable al, no necesariamente al PT, pero republicana, ¿no? Defensora de la elección. Y la tercera hashtag más circulada era Bolsonaro 2018, justamente. Y estudiando un poco eso, yo me metí en los datos de Twitter y efectivamente había sido un hashtag que fue propagado inicialmente por una chica con 130 seguidores y esto tuvo miles de retweets. Entonces, claramente se trata de una red de robots que empezó a propagar esto hasta que esto gana vuelo, se vuelve trendy topic, es agarrado por la gente y ahí se vuelve orgánico, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? El seteo de la agenda, de la pauta de conversación, puede ser intervenido. También puede ser intervenido el humor de las personas, ¿no? Con robots que pasan mensajes con o positivas o negativas. Y por fin los cyborgs, ¿no? Que son las personas que actúan como si fueran, ¿no? Que gestionan como 20, 30, 50 perfiles en redes sociales con una determinada pauta contratada por una agencia de comunicación política, ¿no? Y eso tuvo un rol importante en las elecciones pasadas y ciertamente en esa también, solo que todavía no fue estudiada, ¿no? Entonces, yo creo que más bien como se pautea un poco en la discusión, pero no lo veo así como una cosa que sea un game changer, así como yo lo veo un poco más como que la gente ordinaria se pone más rabiosa, que la gente discute temas que a lo mejor no discutiría si no fuera por esas cosas, pero creo que hay que tomar con precaución el verdadero impacto que podrían haber tenido cosas así como a la Cambridge Analytica, ¿no? Eso es lo que opino, ¿no? O sea, como en los años 50 se echaba la culpa a la televisión y al cine por la ascensión del nazismo, ¿no? Hoy yo creo que nadie diría que uno va al cine con una película de Hitler y después sale votando por Hitler, ¿no? Entonces, quizá un poco lo mismo, ¿no? Tener un poco de precaución con esas afirmaciones muy grandilocuentes.
Marcelo Santos, académico e investigador brasileño de la Universidad Finisterre, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio SBS.
Muchas gracias a ti y saludos a todos por ahí.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.